Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues en 12 y 24 minutos vuelve nuestro Piensa en Positivo. Después de ese pequeño descanso por la Navidad, volvemos a retomar este espacio. Hoy, bueno, buenas tardes ya, de nuevo.
Buenas tardes, Laura. Mira, estaba yo escuchando, entre tanto te ponías en contacto con Casti, la música. Tienes que ponerme al día de los nuevos éxitos musicales. Una musiquilla italiana que me ha gustado mucho, ¿eh?
Bueno, pues ahora después te
Bueno, ya está, estupendo.
Bueno, Casti, Castillo Benítez, lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de escucharos y me alegro mucho de escuchar el hoy.
Y yo a ti, Casti, que te acuerdas que yo, como lo cuento todo, nos vimos un día en la calle, ¿verdad?
Exactamente.
Yo estaba esperando que abriesen una tienda y ya no sé si el de la tienda se había confundido de horario o era yo, con este lío que tenemos de horarios. Bueno, que encantado de oírte de nuevo, ¿eh?
Gracias, igualmente, Eloy. Me alegro mucho de oírte.
Y yo también.
De estar otra vez aquí. Qué pena, se lo comentaba hace un rato a Laura, qué pena de verdad que no podamos vernos. Yo echo mucho de menos, pues eso, poder vernos, poder compartir el contacto físico, ¿no? O sea, el poder estar juntos, todo es pantalla y todo es y todo es móvil, pero bueno.
De eso podríamos hablar un día, Casti, de cómo va a influir todo esto en las relaciones, porque la verdad es que es tremendo que todo pase ya por una pantalla, por un móvil, por, en fin. Es lo que nos ha tocado, pero que yo creo que esto tendrá repercusiones, ¿verdad?, de cara a un futuro.
Hombre, sobre todo en la socialización de los niños. O sea, esto, ahora mismo no estamos pensando en eso, ¿no?, la socialización de los niños, luego también de los jóvenes, también en cómo afecta esta parte emocional a los mayores, ¿no?, a las personas que son muy, que necesitan mucho, pues eso, el expresar a través del contacto físico, del abrazo, ¿no? Porque es que ya no estamos viendo toques, incluso lo hablo por mí, yo pido perdón cuando a lo mejor sin darme cuenta a lo mejor he tocado a alguien.
Sí, sí,
me disculpo,
sí,
¿no? Más que pedir perdón, la palabra es me disculpo, porque claro, ya no sabe si la persona, la otra, le está, es como le afecta eso, ¿no? Yo tiendo un poco a poner la mano en el hombro, a ser a lo mejor muy afectiva, y reconozco que eso en los tiempos que corre. Yo no saludo ya ni a mi familia. Bueno, a mi familia es que ni la veo.
A los convivientes.
A los míos cercanos, pues sinceramente, pues a los convivientes, pues yo que estoy, salgo fuera, pues intento casi, vamos, ni acercarme mucho, ¿no? Es que teme eso, el que, entonces estas cosas están conllevando el que cambiemos unos hábitos en la forma de relacionarnos de una manera importante, ¿no?
Y hablábamos el otro día, ahora ya retomamos con el tema, varias mamás que va a haber niños de estos que tienen 3-4 añitos, que va a llegar un momento en que no recuerden que antes estaba sin mascarilla. Es decir, que para ellos, cuando se quite la mascarilla, va a ser recuperar algo que ya la normalidad, pero para ellos va a ser algo nuevo totalmente, ¿no? Porque es que con esos años no tienen memoria de lo anterior, ¿no? Es que es tremendo.
Claro. Pero es que incluso, perdón que os interrumpa, el otro día, cuando yo salí a la calle, me había olvidado la mascarilla. Es que ya uno lo está asumiendo, y me encontraba, iba allá por la plaza de San Juan de Dios, y me encontraba con alguien que no llevo mascarilla, que subo otra vez a casa. Es que ya tiene uno ese concepto, imagínate los niños, asumido, ¿no?
Asumido totalmente.
Totalmente, sí, yo creo que los niños muy asumidos. Pero a mí me hace gracia porque los mayores lo estamos igual. Yo, por ejemplo, llego a mi casa y en momentos que me olvido de quitarme la mascarilla. La sí, tengo tan... Yo digo, pero ya estoy en mi casa, ya me la puedo quitar con la mascarilla puesta.
Y yo que salí a tirar la basura sin mascarilla, que se me olvidó, iba, cuando me di cuenta, iba como las locas. Sí. Y pues, ¿dónde voy? Me puse la mano en la boca.
Desde luego es un mundo trepidante que estamos viviendo. Ay, Dios mío. ¿Qué le vamos a hacer, no?
En fin.
Bueno, confiemos que todo lo que estamos haciendo sea para poner fin a esta situación lo antes posible. Porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Esto es que todos tenemos que procurar que la cosa, pues, se solucione lo antes posible, porque es que
no se descontrole más de lo que ya está, aunque la verdad es que ahora mismo estamos en otra ola y en otro punto, yo creo que crítico, ¿no? Otra vez. En fin, bueno, hay muchos más temas y hay más cosas de las que hablar, y en este caso Casti nos va a hablar hoy de la autoestima y de cómo puede influir en ella, bueno, las distorsiones cognitivas, que ahora nos va a explicar en qué consiste, para todo aquel que no lo sepa.
De acuerdo. Bueno, si recordamos un poquito, si nuestros oyentes recuerdan, pues antes de Navidad estuvimos hablando de la crítica patológica y de cómo esa valoración o evaluación que nosotros hacíamos de nosotros mismos, de esa forma de valorarnos o de cómo evaluarnos en lo que hacíamos, pues conllevaba que muchas veces pues afectara de una manera importante a nuestra autoestima. Tenemos que pensar algo importante, ¿no? Y tener en cuenta algo que yo creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? La autoestima no es el narcisismo, ni muchas veces, como algunas personas lo interpretan, como incluso un hedonismo, ¿no? Tampoco. O sea, se puede. La autoestima, hay mucha gente que la entiende de alguna manera muy rara, ¿no? O sea, la autoestima es lo que la valoración que nosotros hacemos de lo que nosotros pensamos que somos. Uh-huh. Pues entonces, muchas veces esas valoraciones pues están sesgadas o están distorsionadas. Y uso la palabra distorsionada para hablar de distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son lo que instrumentos que usa la crítica patológica para dañarnos, para dañar nuestra autoestima y hacer que nosotros pues estemos, nos sintamos mal y se nos baje el estado de ánimo. Eso influye de una forma importante en cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos relacionamos incluso con nosotros mismos. Por lo tanto, afecta a nuestro estado de ánimo de una manera significativa, ¿eh? Uh-huh. Y puede llegar incluso, si no le ponemos solución, si eso no sabemos gestionarlo bien, a deprimirnos y a desarrollar fobias. Por ejemplo, a distanciarnos de los demás o a no querer relacionarnos con los demás, y podemos llegar a desarrollar, en caso extremo, una fobia social, incluso cuadros de ansiedad. Uh-huh. O sea, por lo tanto, no es una cosa que no debamos de tener en cuenta. Uh-huh. Por lo tanto, eso. Las distorsiones por... Perdona, Laura.
Que nada, me nada. Nada, nada. Tú sigue.
que las distorsiones cognitivas son hábitos de pensar y que nos pueden llevar a causar problemas, ¿eh? Y además, la forma esta distorsionada que tenemos de pensar muchas veces son muy difíciles de diagnosticar o de ver, porque están tan fuertemente asociadas a un hábito que tiene la persona de interpretar, de percibir, de interpretar la realidad, que muchas veces lo ha normalizado tanto la persona que ni siquiera se da cuenta de que eso es un hábito de pensamiento y que eso es lo que le está causando un daño, porque la persona lo ha hecho como la norma, como algo que en realidad es así y es real, pero son siempre inexactas e imprecisas, porque se basa en unos procesos, en procesos emocionales, no en procesos racionales, que a lo mejor no se debe de ser ni tan racional ni tan emotivo. Pero sí que es verdad que la persona empieza a ver la realidad no como es, sino por cómo se siente. La persona piensa que todo es en base a una determinada manera y no le pone y lo que está es interpretando lo que está pasando movido por cómo la persona se está sintiendo y, por supuesto, mediado por esa forma de pensar o ese hábito de pensamiento que la persona tiene, ¿eh? O sea, no sé si alguna vez habéis visto pues los imágenes esas que hay, que uno ve dos caras, otro ve dos jarrones. Uh-huh. ¿O habéis visto dibujos de eso? Sí. De percepción. O sea, en realidad, el mundo, todo lo interpretamos de acuerdo a cómo lo percibimos y lo interpretamos de acuerdo a nuestras creencias. Uh-huh. Y a nuestros valores. Entonces, un mismo hecho contado por dos personas siempre tiene una serie de variaciones, porque la persona pues lo interpreta de acuerdo a su valor y a sus creencias, y entonces a lo mejor pues fija más un hecho, fija más un acontecimiento. Entonces, es que no está contando la verdad, sí, está contando eso que ese hecho que ha pasado, pero mediado por las creencias y los valores que la persona tiene. Entonces, la otra persona está haciendo igual. Por lo tanto, cuando a ese acontecimiento o a esa forma de interpretar los acontecimientos de nuestra vida, nosotros le ponemos nuestras emociones y está basado solamente eso, en cómo me siento o en cómo o en qué tipo de emoción en ese momento o emociones o sentimientos yo tengo, pues lo que hacemos es sesgarlo, distorsionarlo, ¿eh? Y entonces no se basa en un hecho real, sino en cómo yo me he acostumbrado por mis emociones a interpretar lo que pasa, lo que me pasa a mí y lo que pasa en el mundo.
Pero casi eso es casi inevitable, ¿no? Porque cada uno interpreta según, pues como tú dices, su vivencia, su experiencia. ¿Cómo hacemos para que esa interpretación sea lo más real o lo más fiable posible? Porque entiendo que no es fácil, ¿no?
No es fácil. Y además, cuando se convierte en un hábito, pues ese hábito llega un momento en el que es muy difícil identificarlo, ¿no? O sea, la persona ya lo tiene tan fuertemente arraigado, ese estilo de pensamiento, esa forma de pensar, que muchas veces, pues, identificarlo es muy difícil, incluso para los profesionales, porque ya es un hábito de ya lleva tanto tiempo haciéndolo de una determinada manera y manteniendo el hábito que es prácticamente la norma, ¿eh? Pero sí que se puede hacer, ¿no? ¿Y cómo puede hacer? Identificándolo, por ejemplo. Muchas de las distorsiones tienden a hipergeneralizar cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona empieza, pues, yo siempre todo lo hago mal. Hace solo una cosa mal y ya la persona siempre tiende a, yo siempre lo hago mal. Es que no hago nada bien, nunca sirvo para nada, todo el mundo piensa que soy un inútil, es que yo soy, vamos, lo peor. Entonces la persona todo lo hace polarizándolo, ¿no?, en términos absolutos, nunca, siempre, todo, nadie me quiere, todo el mundo piensa que soy un desastre, tengo un carácter muy difícil, yo es que no me puedo relacionar con nadie porque yo soy una persona con un carácter muy difícil, yo soy muy difícil, yo soy incapaz de relacionarme bien. Entonces, la persona todo lo mide, como he dicho antes, en términos absolutos. Lo generaliza a todo. O sea, que a lo mejor no se haya llevado bien con una persona, ya es que no se lleva bien con nadie. Ha tenido un problema, a lo mejor en un trabajo, ya es que no sirve para trabajar con nadie, ¿no? Y lo generaliza, lo hace todo en términos absolutos. Y además lo filtra, ¿eh? Porque, por ejemplo, una persona que a lo mejor pues ha sacado una mala nota, ¿no? Y ya todo solamente se queda con esa mala nota que ha sacado. Y olvida, por ejemplo, que ha sacado otra buena nota en otras cosas, ¿no? Pero solamente se queda con aquello, ¿no? Con aquello que ha sucedido en aquel momento, en aquel momento, ¿no? No es capaz de ver otras cosas positivas en la persona. Y además, por ejemplo, la persona que a lo mejor ha tenido está esperando estudiar una cosa, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de una oposición, ¿no? La persona se ha presentado a una oposición y la persona ha suspendido, ¿no? Entonces, es que ya era ese momento o ya no podía hacer otro. Era en ese día y en esa situación. Y ya yo no sirvo. Yo es que creo que ya he suspendido y que ya no voy a poder aprobar nunca más, ¿no? Yo, por ejemplo, tiene una beca, esa beca no se la han dado, entonces ya nunca más voy a conseguir una beca y no puedo estudiar. Si no ha ido a una fiesta y esperaba pasárselo bien, es que no merece la pena, porque como yo no soy divertido, como yo no voy a servir, entonces siempre usa la generalización, los pensamientos, polarizar el pensamiento, y además el filtrado, filtrar las cosas, y además hay otra cosa muy importante en esto, y es que esa forma de pensamiento la persona no solamente la aplica a ella, sino que muchas veces lo aplica también a los demás, porque la valoración que hace de la conducta del otro es la misma que hace de sí misma. Entonces, aplica a los demás etiquetas como se aplica a ella, ¿no? Pues, bueno, no sirve para nada. Esa persona es que no sirve para nada. Ha hecho cualquier cosa más. Imaginaros, alguien viene a hacerte algo a tu casa y filtra igual, ha fallado en algo, ese es que no sirve para nada. Imaginaros, en fontanero, todos los fontaneros son malos. Es que no hay ni uno bueno, ¿no?
Claro, ese patrón lo repite.
No hay ni uno bueno, claro.
Ese patrón, si lo hace con él, si lo hace con él mismo, ¿no? ¿Cómo no lo va a hacer con los demás?
Efectivamente, o sea, lo que hace es como lo que he dicho antes, o sea, la misma forma que tiene la persona de valorarse a sí misma, que se valora mal y además de una forma distorsionada, pues esa misma forma de hacerlo lo hace con los demás, etiquetando a los demás, o sea, lo que se llama una designación global. Pues eso, ¿eh? Entonces las distorsiones cognitivas, la persona que tiene esta forma tan sesgada y además con un hábito tan distorsionando tanto la realidad suya y el mundo, y por supuesto el mundo en el que ella está viviendo, es un mundo pobre, empobrecido totalmente, que lo que hace es que la persona sinceramente sobrevive pero y malvive, ¿eh? Con lo que su autoestima, su valía personal cada vez más pequeña, está en cada vez se empobrece más, ¿no? Y además usa la autoacusación, ¿no? Yo soy un desastre, yo no sirvo, todo va mal por mi culpa, yo tengo la culpa de todo, porque como soy un desastre, pues todo lo que yo haga y todo lo que todo el que se relacione conmigo, pues hasta lo contagio, porque el lenguaje que se dirige, imaginaros las frases que se dirige la persona hacia sí misma, ¿eh? Soy un desastre, soy un estúpido, yo es que no merezco la pena, ¿para qué se van a venir conmigo si yo tengo la culpa de todo? Y además va siempre disculpándose por todos los sitios. Discúlpame, porque claro, como yo soy la persona que causa los desastres, no sirvo para nada, yo tengo la culpa de todo, hasta pide perdón hasta por lo que ella no tiene que pedir perdón. ¿Eh? Imaginaros, pues, ¿cómo puede vivir una persona así? Totalmente, pues cada vez con más bajita, tendiendo pues cada vez a sentirse peor y a estar más con un estado de ánimo pues cada vez más bajito, ¿no? Casi deprimida, ¿no? Puede llegar incluso a deprimirse de una forma importante, ¿no?
Y Casti, ¿a estas personas hasta qué punto les puede llegar a influir la opinión de los demás? Porque eso también será un factor que también distorsionarán, ¿no? O le darán más importancia de la que tiene.
Tiene mucha deseabilidad social, o sea, necesitan siempre y constantemente que le estén diciendo tú vales, las reafirmaciones, tú vales, tú sirves, es que tú eres fantástica, porque claro, la persona necesita que alguien le diga que es importante porque y que vale mucho y que es mentira, o sea, desmintiendo constantemente, pero no ella, sino los demás. O sea, la opinión de los demás, una hecha en términos realistas, puede dañarla de tal manera que la hunda y no quiera relacionarse con nadie. Y además, fijaros, es que ella, la persona así, las personas que viven con este tipo de distorsiones, hacen lectura de la mente. O sea, van a algún sitio y hay alguien a lo mejor que está pensativo o que se le ha pasado a saludarla o que no le ha mostrado un trato agradable, es que yo le caigo mal, es que le caigo mal. Y a lo mejor la persona en esos momentos es que está pensando en otra cosa, ocupada en otros menesteres, y a lo mejor no se da cuenta, o ni siquiera ha caído en eso, o tiene un problema personal suyo, y ese día no está pa mucha alegría. Entonces, la lectura que la otra persona hace de ese comportamiento es, le caigo mal. Yo no es que, claro, como yo soy un desastre, no hay a nadie que le caigo bien. Entonces, claro, es horroroso, ¿eh? Todo es así.
Casti, qué interesante todo lo que estás comentando, pero se me viene a mí una variante. La persona que se ve perfectamente, estupenda, maravillosa, sensacional, y los de su entorno, pues lo hacen todo mal, y él es el único, o ella es la única. ¿Eso entra dentro del contexto que hoy estás tocando en el programa?
Pues, claro, porque es una discusión, porque la persona se responsabiliza de y se cree que ella es la que lo sabe hacer todo bien, ¿eh? Eso es también una distorsión cognitiva y a lo mejor es lo que se le puede decir también una falacia de control, el pensar que, claro, puede ser por hipercontrol, o sea, todo tiene que ser un poco controlado por mí, porque como yo me autoinculpo y me responsabilizo de cosas, pues claro, pues puede ser también. Y otras veces cuando, por ejemplo, la persona se hace responsable a todo el mundo de lo que pasa. Uh-huh. Muchas veces la persona se hace responsable y se autoacusa de todo, o sea, por si va todo mal, yo tengo la culpa. Si todo eso es mal, y luego todo lo contrario, la persona que echa la culpa de todo a los demás.
Una distorsión a favor, ¿no? Sí. Hay distorsión en contra y a favor.
Claro, o sea, yo a todo el mundo es responsable del fracaso. No, yo no fui. Es que como fulanito es tal, el otro es tal, el otro es que no sabe, es que si no lo hago yo, no sale bien, ¿no? Entonces, lo mismo va por la autoacusación de que la persona se responsabiliza de todo y si no lo hace, o todo lo contrario. O sea, el pensamiento distorsionado es súper amplio.
Desde luego unos son más felices que otros, ¿no? Claro.
Tiene una, hombre, por supuesto, pero imagínate cómo es vivir con alguien que te está responsabilizando constantemente de las cosas,
un martirio.
De cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? O sea, que tanto ni una cosa ni la otra, pero y claro, que cómo sufre una persona y cómo se relaciona con los demás, porque el que se autoinculpa o se dirige mensaje totalmente negativo, se deprime totalmente, pero también se deprime la persona que ve que nadie quiere estar con ella, porque uh-huh. está constantemente responsabilizando a otro, uh-huh. O porque constantemente está pidiendo disculpas. Es que de una forma o de otra, la persona vive...
crea rechazo, ¿no? Crea rechazo, claro, en el que la rodea. Rechazo,
claro, o sea, la persona vive con un mundo muy pobre, empobrecida totalmente, y además llega, las consecuencias pueden ser totalmente nefastas para la vida de esa persona, porque empiezas por destrozando tu autoestima y empiezas dañando tu salud mental uh-huh. y tu equilibrio emocional. Entonces ahí va. ¿Cómo has que hacer con esto? Pues lo primero que tiene que hacer la persona es identificar si eso le está pasando a ella. O sea, estoy deprimida, estoy triste, tengo malas relaciones con los demás, conmigo misma fatal, siempre de mal humor, siempre triste, siempre nunca tengo un momento de alegría. Cuando las personas están ahí y tienen dificultades, no solo con ellas mismas y con los demás, tienen que hacer una valoración de cuál es la forma, los procesos mentales que sujetan sus valoraciones. O sea, estoy siempre de mal humor, ¿qué emociones son las que yo tengo presente en mi vida? Siempre la emoción negativa, la ira, el enfado, siempre criticando, valorándome yo mal y valorando mal a los demás. Posiblemente no estoy interpretando las cosas tal y como son, sino uh-huh. movidos por cómo nos sentimos. Por lo tanto, tengo que, cuando por ejemplo hago una valoración y la persona dice, es que yo no gusto a nadie, es que yo soy un desastre, hay que preguntar, ¿de verdad eso es así? O sea, no le gusto a nadie, nunca he tenido una persona que me haya dicho que lo haga bien, nunca he hecho nada de verdad bien, o bueno, que algo hago bien, luego todo no lo hago bien, pero ay, pues, loco, estoy refutando totalmente eso, porque no es todo, es que algunas cosas yo no hago bien, es que a algunas personas yo no les caigo bien, pero no a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y hoy me ha salido mal, pero hay otros días que me sale bien. O sea, es usar frases que refuten o usar preguntas y ponerla en la realidad de si eso que yo estoy diciendo es así. Cuando nos decimos incluso a nosotros mismos, yo es que tengo la culpa de todo. Hombre, de todo no, de algunas cosas no, de otras sí. Entonces, luego, yo no soy la culpable de todo y no tengo que pedir disculpas por todo. Habrá alguien que me la tendrá que pedir a mí. Entonces, cuando me la tenga que pedir a mí, no la pido yo. O sea, era un poco ponerle la razón y ser objetivo la valoración que hacemos de nuestros pensamientos y de las cosas que nos pasan, o de los pensamientos que acompañan a las cosas que nosotros hacemos. Y a lo mejor tenemos que modificar nuestras creencias y nuestra escala de valores y ajustarla a la realidad. O sea, siempre cuando nos pasen estas cosas tenemos que poner la razón. Y a esa emoción ponerle un poquito de razón. ¿Es verdad eso que yo estoy pensando? ¿Es así? ¿Lo que yo estoy pensando es de verdad? ¿Es así? ¿O más bien me estoy dejando llevar por cómo me siento? ¿O por cómo me hace sentir esa persona?
Ser sincero, ¿no? A la hora de contestarse eso, porque así...
Claro, es refutarlo. O sea, es como si tuviéramos si sometiéramos nuestro pensamiento a una hipótesis. Y tenemos que falsearla o verificarla, ¿no? Así es como nosotros tenemos que actuar.
Ese sería el principio, ¿no? Para reconocer...
Ese sería el principio, porque si no, es que estamos dejando que las emociones y cómo nos sentimos sean lo que sea verdad en nuestra vida. Y debemos de intentar que eso no sea así. Pasa también mucho, pues, por ejemplo, cuando a lo mejor alguien nos hace un comentario y alguien está haciendo un comentario y nos lo aplicamos todo, ¿no? Eso es otra distorsión. Cuando tendemos a aplicarnos todo lo que dicen los demás. Luego también tenemos que ver si eso que está diciendo la persona es aplicable o no a nosotros y de qué manera. Es un poco ver cómo muchas veces las personas dejamos que las emociones, o sea, cómo nos sentimos, sea lo que nosotros hacemos como verdad en nuestra vida. Que no sé cómo decirlo para que se entienda.
Sí, claro, se entiende perfectamente.
¿Se entiende? Es así. Y por lo tanto, cada vez que acompañemos un hecho de nuestra vida, un acontecimiento, cualquier cosa que surja, y venga acompañada de una frase que sea destructiva y que nos dañe, lo que tenemos que ponerla, razonarla, la refutación viene por la razón, y ver si eso que nosotros estamos pensando es de verdad así.
Relativizar.
Y eso nos ayudará mucho a cambiar y a ir modificando esa forma de pensar. Porque si no, seguiremos por esos derroteros y cada vez estaremos distorsionando más la realidad. Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como estoy deprimido, distorsiono, como estoy de bajo estado de ánimo, deprimido o no deprimido, pero ante todo, antes de estar deprimido, estoy destruyendo la autoestima y estoy bajando mi estado de ánimo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como estoy bajo estado de ánimo, cada vez distorsiono más el pensamiento. Como tengo el pensamiento distorsionado, pues me bajo estado de ánimo. Entonces entro en una dinámica, esa persona entra en una dinámica en la que de verdad cada vez está peor y cada vez está más inestable y cada vez está dejándose llevar más por las emociones. Y eso termina, pues muchas veces, en un estado en que la persona ya es incapaz de ponerle, de salir de ahí.
Que puede derivar en un trastorno, digamos, permanente ya de mayores proporciones.
Por supuesto, en un trastorno. Claro. En un trastorno de tipo emocional, en uno o en varios. Por lo tanto, antes de caer en eso, la persona debe de intentar ponerle solución. Y muchas veces la valoración, pararnos a pensar, es que como pararse a pensar cuando la persona está mal es traer a nivel consciente cosas que valorarla pues nos produce un daño, pues tendemos a evitar. No quiero pensar en eso, no. Termino haciendo la valoración y además como se ha convertido en un hábito y una forma muy normalizada de hacer valoraciones tanto de la persona como del mundo, pues eso, como dije al principio de cuando comenzamos a hablar del programa, pues es muy difícil de identificar para la persona, porque ya lo ha normalizado. Y cuando normalizamos cosas, no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas de forma que nos dañan.
Bueno, entonces, pues ahí...
Pararse un poquito, sí que sería conveniente.
Eso, y hacernos esas preguntas que tú has comentado anteriormente, sobre todo para poner un poquito los pies en la tierra y ver hasta dónde llega, bueno, ese grado de distorsión que podemos tener. Bueno, pues, Casti, algo más que añadir.
Sí, no, decir que es cierto que todos tendemos, o sea, que no existe nadie que sea que no cometa este tipo de distorsiones. Todos en un momento uh-huh. determinado podemos caer en este error, ¿no? Pues en distorsionar la realidad, en hacer este tipo de valoraciones que tanto nos daña. Pues sí, es posible porque los humanos pues necesitamos muchas veces que los demás pues también no hagan comentarios o hagan valoraciones que nos ayuden a que nuestra autoestima pues se fortalezca. Pero sí que es verdad que aunque nosotros tendamos en un momento determinado o tengamos ciertas tendencias a hacer algunas distorsiones de lo que está pasando y eso nos produzca un efecto negativo en la autoestima, sí que identificarlo y saber que tendemos a hacer eso nos puede ayudar a frenarlo y a cambiarlo. Uh-huh. O sea, que no es que no vayamos a hacerlo, es posible que si tenemos un hábito tendamos a hacer ese tipo de valoración negativa. Pero lo importante es identificarlo. Lo repito, vuelvo a decirlo porque así, o sea, lo importante no es que se dé, sino lo importante y primordial es identificar que yo tengo esa forma de distorsión de la realidad, o de lo que pienso, o de lo que los demás dicen o hacen. Y cuando, una vez hecho, pues lo modifico y lo cambio. Pues no, y le doy pues la valoración adecuada, o sea, es que tiendo a hacer eso, es que tiendo a pensar eso, pues no será eso, será que tiene un mal día, pues no lo hago todo mal, hay cosas que no hago mal, o esto lo he hecho mal, pero yo soy capaz de hacerlo mejor. Entonces la persona, pues, levanta un poco el ánimo y va poniendo las cosas, porque va poniendo las cosas en su justa medida, en tal y como son realmente.
Uh-huh. Ese el objetivo, eso es lo ideal, ¿no? Que todos lo hiciéramos así. Bueno, Casti, pues
nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima uh-huh. y que nuestro equilibrio emocional esté, pues, ahí.
Equilibrado, ¿no? Equilibrio. Qué bueno el equilibrio en todos los sentidos.
Qué bueno si se consiguiese perfectamente. Si se consiguiese.
Bueno, pues distorsiones cognitivas, cómo afectan a nuestra autoestima, ese ha sido el tema de hoy. Y Casti, muchas gracias. Como siempre, un placer hablar contigo y nos volvemos a escuchar el martes, ¿no? Que viene, si no hay novedad.
Si no hay novedad, hombre, yo pienso que todavía no cerrarán las conexiones telefónicas.
Como nos corten los teléfonos ya.
Mira, Laura, si nos vamos de enviados especiales al Capitolio.
Mira, yo...
Bueno, mañana, ¿no?
Yo para viajar, no, la verdad.
Hombre, por Dios. Yo creo que es mejor quedarnos por aquí, ¿eh?
Nos quedamos por aquí, ¿no? ¿Qué?
Ya bastante tenemos aquí como para buscar.
No, es que me he acordado mañana la toma
mañana
del presidente.
El Joe foco Biden, ¿no? Informativo, ya sabemos todo dónde... Bueno, a ver si por un día se deja de hablar un poquito de...
Es verdad.
De bueno. Todo esto. Bueno, casi
bueno,
lo dicho.
Casi un placer volverte, aunque sea a través del teléfono, ¿eh?
Pues sí, gracias igualmente. De verdad, me da mucha alegría escucharos. Bueno. Que estemos ya otra vez en el programa.
Ahí estamos.
Y nada, no he dicho nada, pero mis mejores deseos para todos, de verdad, uh-huh. para todas las personas que nos escuchan, a ver si este año, pues entre todos conseguimos salir de aquí y poder, pues eso, disfrutar de, si no como antes, poquito parecido
casi.
Como éramos antes, ¿no?
Que nos vayamos acercando, por lo menos que se vayan solucionando problemas, ¿no? Que sobre todo el tema de la saturación hospitalaria y demás, que es lo que ahora mismo más preocupa, ¿no?
Yo creo que esto tiene también un lado positivo, todo esto. Yo pienso que si hacemos una reflexión grande, nos damos cuenta de cuántas cosas buenas teníamos de las que nos quejábamos, uh-huh. ¿eh? Porque eso nos puede ayudar a valorar muchas cosas, ¿no? El cariño que nos daban los demás, nuestra familia, cosas que teníamos que como la habíamos normalizado, ni siquiera pensábamos que eran importantes, ¿no? Uh-huh. Eso nos va a ayudar a apreciar mucho. El día que nos podamos abrazar de verdad, madre mía. No, y podamos disfrutar de algo tranquilito a la hora que queramos y sin...
Poder viajar, poder coger el coche sin pensar, ¿puedo ir o puedo ir a este sitio o no? O,
exactamente, o que es la hora ya que me tengo que ir, que tengo que parar. Es que parece que no, que pero es bueno, ¿no?, darnos cuenta de que eso, de todo lo que...
De lo que teníamos.
Y de lo que ahora pues también tenemos, pero sí que es verdad que todo te, o sea, cualquier cosa puede ser buena si sabemos sacarle el lado bueno de las cosas. Uh-huh. Así que aprovechemos también por sacar el lado bueno de las cosas, porque esto también tiene su parte buena, ¿eh?
Claro, la debe tener, pasa que a veces nos cuesta encontrarla, pero es verdad que es cierto que mucha gente en esta valoración del 2020 afirmaba que el año para tirar, ¿no?, que para olvidar, y muchas otras personas hacían la valoración contraria, ¿no?, que es un año en el que nos hemos aprendido muchas cosas que sin esto no hubiéramos aprendido, ¿no?, en el sentido que tú decías, ¿no?, de cosas que no valorábamos. Bueno, pues por ahí hay que encaminar nuestros pensamientos.
Efectivamente, además, el año 2020 es un año que no vamos a olvidar nadie, ¿eh? Pero sí que es verdad que el año 2020 ha tenido muchas cosas buenas. No nos podemos quedar solamente con las malas. La mala es la pandemia, pero también ha tenido muchas cosas que nos han enseñado a valorar, que no nos habíamos parado a valorar. Uh-huh. Luego, si de este sufrimiento o de estas limitaciones, como queramos llamarlo, no somos capaces de sacar las cosas buenas que tiene, que las tiene, entonces sí que es verdad que hace un año malo. Pero si no, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, nos puede ayudar a ser mejores. Uh-huh. Y a hacer las cosas mejores. Por tanto, procuremos siempre reflexionar y quedarnos con lo mejor, porque eso es lo que nos ayudará a seguir adelante.
Y hay que seguir, claro. Es que hay que seguir. Que tenemos el 2021 por delante. Bueno, Casti, pues, bueno, lo dicho.
Que un placer. Piensa en positivo, el título del programa, ¿a que sí? Que lo
sí,
tenemos
señor,
cada
martes. Piensa en positivo, es lo mejor.
Bueno, bueno, una en punto de la tarde, seguimos.
Esta es la sintonía de Radio Priego, 107.0.